Muy bien, gracias a Dios. Bueno, antes que otra cosa, les voy a pedir que me acompañen en una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que guíe el evento de esta noche. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad de estar aquí reunidos con tantos amigos, tantos hermanos tan amados, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí para escuchar tu palabra en este tema tan importante, Señor. Te rogamos que tú guíes a Luis, que tú pongas toda tu sabiduría, Señor, en él para que nosotros podamos aprender lo que tú tienes hoy para nosotros. Guárdalo, bendícelo, Señor, y llévanos a nosotros a estar atentos y a entender que este es un tema importantísimo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les quería comentar otra cosa. Como ustedes saben, como se les anunció, el evento, por supuesto que no tiene costo, solamente se va a recoger una ofrenda voluntaria. Las personas que quieran ofrendar algo, nada más para cubrir gastos, allá, miren, allá atrás hay una cajita, ahí están unos sobres, la persona que Dios ponga en su corazón esto, vaya y ahí puede poner una ofrenda y meterla a la cajita aquella que está allá, ¿sí? Solamente para cubrir algunos gastos. Bueno, no me queda más que presentar a Luis Méndez. Luis Méndez, querido amigo, amado pastor de una iglesia en Estados Unidos que se llama la Iglesia Bautista de Belén, en Minneapolis, Minnesota. Luis es el director del Ministerio Hispano en esa iglesia. Él dirige toda la parte hispana y él es quien nos va a dar hoy esta conferencia. Sin más preámbulo, Luis, si eres tan amable de pasar, y vamos a comenzar. Gracias.
Antes de empezar, déjeme decirle que yo voy a hablar esta noche. Hay uno de los niños, cuando yo llegué, que me dijo, ¿qué usted hace aquí? Y yo le dije, bueno, hay un evento hoy, pero usted es nuevo aquí. Sí, yo soy nuevo aquí. ¿Y qué usted va a hacer aquí hoy? Yo voy a hablar. ¿Y de qué usted va a hablar? Bueno, yo voy a hablar de los padres y los hijos. ¿Y quién es esa mujer que está al lado suyo? Y ella dice, mi esposa. Ah, pues muy bonita su esposa. Y ella dice, sí, claro. Así que para aclarar algunos, aquí yo voy a hablar esta noche. Y es un privilegio estar aquí. Déjenme, antes que nada, hacer una aclaración. Yo estoy seguro que aquí en la audiencia hoy hay muchas personas con diferentes historias en su vida. Algunos han tenido el privilegio de venir o estar en hogares donde tienen padres que son ejemplares. Otros no han tenido esa suerte y acumulan heridas, asuntos que han tenido en su pasado. Y todo lo que queremos hacer esta noche es apuntar hacia Cristo. Sin importar cuál es tu historia, sin importar cuál es tu situación actual, todo lo que anhelo es que veas a Cristo. Y si hay algunas cosas aquí que te resultan difícil oír, ve a Cristo. Porque en Dios tenemos un perfecto Padre. Y está disponible para todos nosotros por la fe en Jesucristo. Así que yo he titulado esta conferencia Reconciliados, y ustedes van a entender luego por qué. Y la idea es cómo Dios se ha agradado en bendecir la relación de padres e hijos. Vamos a hacer más énfasis esta noche en la relación padres y adolescentes. El diseño de Dios. Cuando Dios diseñó la familia, ustedes quizás han escuchado por ahí decir que es la primera institución que Dios creó. El diseño original de la familia es ser un ejemplo, de hecho, que refleje mucho lo que Dios es. Dios es un padre amoroso, proveedor y protector. Y nosotros somos sus hijos, que dependemos de Él, recibimos su amor incondicional. Y como familia, la idea es que en el diseño original se refleje mucho de esa realidad. Pero por causa del pecado, las cosas no son así. De alguna manera, el pecado entró al mundo y afectó todo en la relación, sin incluir los padres y los hijos. Hoy en día, los estudiosos de comportamiento social y todo eso hablan de una crisis social. Una crisis que comienza en el núcleo más pequeño de la sociedad, que es la familia. Yo no quisiera abrumarles hoy con mucha información, pero quiero compartir muy brevemente algunas estadísticas. Estas son instituciones que se dedican exclusivamente a conocer este tipo de relaciones. Y aquí hay algún número. ¿Por qué los padres cuentan? Ese es el título que se le dio en inglés a una encuesta que tuvo como objetivo medir cuál es la calidad de la relación padre-hijos. Padres e hijos. ¿Por qué los padres cuentan? Aquí hay algunos resultados. Un estudio que se hizo con 3.400 alumnos de escuelas secundarias, adolescentes, indicó que el hecho de no vivir en armonía con los padres aumenta 4 veces el riesgo de presentar algún desorden afectivo. Esa frase que se dice ahí, desorden afectivo, entiéndase, de alguna manera, una limitación para operar correctamente en el ente donde está. 4 veces se multiplica la posibilidad de ese riesgo. En esa misma encuesta, ellos llegaron a esta conclusión. Para aquellos que no experimentan armonía en el hogar con los padres, hay un riesgo de 77 veces mayor de sufrir abusos físicos. Esa intolerancia, esa dificultad, dicen ellos, en nuestra encuesta arrojó que eso desencadena muy comúnmente en abusos físicos. Para aquellos adolescentes y padres que no viven en armonía dentro de ese núcleo de la familia, hay un riesgo de 165% mayor de sufrir abandono físico considerable. Entiéndase por abandono físico considerable que no se le da a ellos la mínima calidad de cuidado en cuanto a eso. Hay un riesgo de 74% mayor de ser víctimas de abandono emocional. Y yo quisiera por un momento subrayar esta parte aquí. Una de las cosas más difíciles es cuando experimentamos ese vacío emocional. Y la idea es, no sé quién soy, tengo crisis de identidad, en mis necesidades emocionales, yo no identifico claramente quién va a proveer eso para mí, sobre todo desde los adolescentes hacia los padres. Y esta encuesta confirmó esa realidad, ser víctima de un abandono emocional. La realidad es que muchos estudios científicos confirman que lo que observamos en la realidad hoy es una crisis social. Una crisis social. Yo me puse a investigar un poco y encontré 2 videos que de alguna manera comunican lo que acabamos de ver en esas estadísticas. Uno de esos videos está básicamente enfocado a un adolescente hablando a sus padres. Y por el otro lado, el otro video está enfocado desde los padres hablando a sus adolescentes. Así que déjenme ver cómo esto sale. Esto no se ha ensayado, así que estamos en familia. Déjenme ver cómo nos va. Ok. Ahí estamos bien, ¿va? Entonces, básicamente lo que yo quería mostrar con el video es primero los adolescentes diciéndole a los padres en una encuesta, desearía que mis padres sean más consistentes, que cuando me prometen una cosa la cumplan. Desearía que mis padres respeten mi personalidad en el sentido de que Dios me hizo de una manera única y aprendan a amarme así. Desearía que mis padres puedan tratarme como amigos, así como ellos tratan a cualquiera que está fuera. Desearía que mis padres me escucharan con respeto y que trataran de hacer un esfuerzo intencional de entender lo que me pasa. Y yo les resumí ahí el video. Por otro lado, los padres dicen a los adolescentes: somos una provisión de Dios para ti. Entonces, debiera ser más agradecido. Dios nos ha puesto como autoridad sobre tu vida y desearíamos que sea más fácil para nosotros poder guiarte en los retos que tienes. Desearíamos de nuestra parte que cultive más gratitud hacia las cosas que nos esforzamos en hacer. Desearíamos que puedas comprender que no somos perfectos, que estamos interesados en hacer lo mejor que podamos, pero nos vamos a equivocar. Y desearíamos que en vez de guardar un corazón lleno de resentimiento y amargura, podamos ser más prontos para iniciar reconciliación. Bueno, en realidad el video lo decía más bonito que lo que yo lo dije. Pero la idea es esta. Es innegable que estamos en una crisis y creo que la iglesia no está exenta de eso, realidad. La pregunta del millón de dólares, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es una sola. Debemos ir a Dios. Debemos honrar a Dios. Debemos invitar a Dios en nuestra situación. Más específicamente, debemos volvernos a su palabra. Debemos tomar su palabra como refugio para guía, sostén y sabiduría de todo lo que hay. Así que es lo que haremos esta noche. Mi propuesta esta noche es, si estamos de acuerdo en que hay una crisis ahí, entonces déjenme presentar la propuesta de Dios en su palabra para enfrentar esa crisis. Y yo quiero invitarlo al libro de Malaquías. Yo quiero introducirle esta noche a un profeta que, aunque no es muy popular hoy en día, jugó un papel crucial en la vida del pueblo de Dios. Malaquías se conoce como un mensajero de Dios. Y esta noche estaremos considerando Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Si tienen sus Biblias, pueden buscarlo. Si no tienen Biblia, va a estar todo en la pantalla. ¿Qué tan especial es este texto? Déjenme enfatizar, antes de estudiar, lo especial de este texto. Primero, Malaquías es el último libro de los profetas en el Antiguo Testamento. No solamente eso, Malaquías capítulo 4 es el último capítulo de ese libro. Estamos hablando del último libro y de su último capítulo. Malaquías capítulo 4, verso 4 al 6, son los últimos versículos de ese capítulo. Entonces estamos hablando del último libro, el último capítulo y los últimos versículos. Este es el final del Antiguo Testamento. Y los teólogos señalan que después de eso viene lo que se conoce como los años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después de estas palabras, no hay ninguna otra palabra de Dios a través de un profeta por los próximos 400 años. Entonces, mi pregunta es esta. Si te permitieran decir algo ahora, para luego hacer silencio por 400 años, ¿qué tú dirías? Imagínense aquí en la congregación. El sermón de esta noche va a ser el último sermón y el próximo sermón será en 400 años. La pregunta es, ¿qué diríamos? ¿Qué dijo Dios antes de cerrar un capítulo tan importante en la historia del pueblo de Dios? Ese es nuestro texto esta noche. Bienvenidos a Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Voy a leerlo y nos tomará todo el resto de la noche entenderlo. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Punto. Nos vemos en 400 años. ¿Qué tan importante es lo que Dios está hablando aquí? Yo quisiera dividir el texto en dos partes. Lo primero es el verso 4 y 5, Dios y su palabra. Hay algo específico en este cierre del Antiguo Testamento que Dios quiere impregnar en la vida de su pueblo con relación a lo que Él es, con relación a lo que Él ha hablado. Y luego en el versículo 6, Dios presenta los efectos de esa palabra, que será la promesa para todos nosotros. Así que básicamente dos puntos, Dios y su palabra, y luego los efectos de esa palabra. Vamos al primer punto, dice, acordaos, eso es lo primero que dice ahí. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas. Es interesante que el versículo 4 es una exhortación a recordar. Sin embargo, el versículo 5 es una exhortación a esperar. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Entonces, por así decirlo, el versículo 4 nos hace ver hacia detrás, el versículo 5 nos hace ver hacia adelante. Déjenme tratar de explicarlo un poco más en detalle. Mirando hacia atrás, recordando la palabra revelada de Dios. Le voy a repetir esto muchas veces para que lo recuerden. Dice, acordaos. Esa es una frase muy especial en la Biblia. De hecho, déjenme decirle, acordaos es una expresión muy común en la Biblia. Y aún en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo la usó para despertar en algo. Déjeme darle un ejemplo. Dice Lucas 17, verso 32 al 33. Acordaos. ¿Acordaos de qué? Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la conservará. Y el Señor dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Por qué tuvo Señor que introducir la esposa de Lot en cuanto a esto? Fue un recuerdo importante tener. Y todos ustedes conocen la historia, o la mayoría conocen la historia, cuando se iba a destruir en aquel instante una tierra llena de pecado como Sodoma y Gomorra, Dios intervino para preservar a su siervo Lot y los suyos. Y cuando ellos iban saliendo, dice que su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y la idea del texto es señalar, su corazón no estaba saliendo de allí. Su cuerpo estaba saliendo, pero su corazón estaba consumido en lo que había allí. Ella no vio el peligro. Ella no vio lo temporal de lo que tenía. De hecho, la idea es que su corazón exhibió más pasión por lo temporal que poseía que por lo eterno que Dios estaba prometiendo. Y el Señor dijo, acuérdense de la mujer de Lot. En otras palabras, Jesús utilizó esa misma expresión para que nos cuidemos de valorar las cosas temporales. Y hasta el día de hoy, la esposa de Lot sigue siendo un recordatorio para nosotros. Bueno, en ese mismo sentido, entonces, en estas importantes palabras al cierre del Antiguo Testamento, el último discurso de ahí, Dios usa la misma expresión: acordaos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés. No se olviden de eso. Hay cosas importantes que hemos vivido como pueblo. No lo olviden. Y las ordenanzas que yo ordené en Horeb para todo Israel. Es como si Dios dijera: no olvides lo que pasó en Horeb. No olvides cómo te saqué de Egipto sobre alas de águila. No olvides cómo descendí con poder y gloria sobre el monte Horeb, y allí yo revelé mi amor, mi santidad. Allí yo hice un pacto con vosotros de todos los pueblos de la tierra, y allí les enseñé el camino de la vida, el camino del gozo eterno, con buenos mandamientos, con estatutos, con ordenanzas, que son sabios y persiguen una sola cosa: vuestro bien. Y Dios dice: acordaos de eso. No te olvides de eso. Entonces, lo primero que encontramos es una exhortación del profeta de que debemos recordar la palabra de Dios. En nuestras crisis, nuestras dificultades, cualquiera que sean, no olvidemos la palabra de Dios. Dios ha hablado. Pero no solamente eso. En el verso 5, entonces, ahora Dios dice: no solamente mira hacia atrás a lo que debes recordar, ahora torna tu mirada hacia adelante a lo que tú debes esperar, lo que yo haré. Y Dios dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Vamos ahora hacia adelante, y la idea es: vamos a ver la victoria final de Dios. Dios habla de ese evento aquí. Hay dos cosas que debemos ver con relación al futuro, y básicamente estoy descomponiendo el versículo número 5. Dios será victorioso. Eso es lo primero. Dios será victorioso. ¿Dónde vemos eso? Dice él que él enviará al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Un día grande, un día terrible. Yo no tengo todo el tiempo que desearía para descomponer todo esto, pero básicamente la idea es esta. Aún el Señor Jesucristo enseñó muchas veces la realidad de que en este tiempo todavía hay poder de maldad. Aun cuando lo fueron a buscar para apresarle e iniciar la crucifixión, es interesante cómo el Señor Jesucristo reaccionó en cuanto a eso. Él decía: bueno, ustedes tienen el poder ahora, pero habrá un día en que será el día del Señor. Y a eso es que se refiere aquí. Habrá un día en que la maldad terminará. Habrá un día en que la soberanía de Dios será completada aquí en la tierra. Y habla de un día del Señor que será grande y terrible. El pastor John Piper, uno de los pastores en la iglesia donde sirvo, comentando sobre esto, él dice así: ahora es el poder de las tinieblas, pero llegará el día de Dios y será el último día, y su causa será totalmente victoriosa. La profecía del día del Señor es una profecía de la victoria de Dios y la victoria de su causa y la victoria de su pueblo. Termina la cita. Dios dice: miren hacia adelante. Habrá un día de victoria. Yo lo declararé y yo lo haré. Entonces, miren hacia adelante, contemplen esa realidad. Habrá un día de victoria. Pero no solamente eso, Dios también quiere que veamos su misericordia. ¿En qué sentido su misericordia? Bueno, el texto dice que he aquí yo os envío el profeta Elías y lo haré antes que venga ese día. Eso es una misericordia de Dios. Amigo que estás aquí esta noche, eso es una misericordia de Dios para ti. Dios envía a sus profetas para que hablen su palabra, declaren las causas de Dios, de tal manera que tú puedas prepararte, de que tú puedas estar del lado de Dios en aquel día. ¿Cuál es el punto principal de esta profecía? Déjenme decirle antes que nada, hay mucha discusión teológica a qué se refiere aquí el profeta Malaquías cuando dice que enviará al profeta Elías. Pero la realidad es que la mayoría coinciden en señalar que se habla de Cristo. Cristo es el final profeta. Cristo cumplirá. Y todos nosotros los que predicamos la palabra somos parte de esa comisión. Todos nosotros predicamos a Jesús. Y habrá un día en que eso se culminará. Pero el punto es este. ¿Cuál es el punto principal de la profecía? El punto principal es que Dios precede a la ira del juicio con un llamado a la misericordia. La palabra clave es preceder. Antes que venga ese día del Señor, que habrá de victoria, Dios dice, yo hago un llamado hoy a la misericordia. Él envía mensajeros a Sodoma, a Nínive, a Jerusalén y a Querétaro, antes de que Él derrame fuego y azufre en aquel día. Entonces, no es una casualidad, amigo, que tú estés aquí esta tarde. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Prepárate para el día del Señor. Lo que vemos hoy afuera, la crisis social que hablábamos ahorita, eso no permanecerá para siempre. La maldad no podrá reinar para siempre. Dios tiene determinado un día de victoria. Y hoy Dios te dice, prepárate para ese día. ¿Cuál será un efecto de esa misericordia? El verso 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hablamos entonces del poder transformador de Dios. Dios promete en su fuerza y su poder obrar reconciliación en el seno de la familia. El texto dice, hará volver. Es interesante que habla del corazón. Y la realidad es, eso es lo que somos en la esencia de nuestro ser. Cuando la Biblia habla del corazón, es la realidad interna de lo que somos. No estamos hablando de nada externo, sino algo interno. Y Dios dice, esa palabra profética será enviada para hacer ese cambio adentro. Una comparación de dos versiones de la Biblia. No quiero confundir a la audiencia, pero la idea es, hay varias traducciones en la misma Biblia, no hay problema. Si usted no tiene esa Biblia, tranquilo. Eso no es ningún problema. Es la Biblia. Pero a veces nosotros los estudiosos hacemos comparaciones. La versión que usamos de la Biblia de las Américas dice, hará volver el corazón. Y la nueva versión internacional traduce del hebreo, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Dios lo hará. Dios obrará para romper esas dificultades que hay ahí. Déjeme hacer un énfasis aquí en el verso 6 antes de entrar a nuestro tema de estudio. Todo eso ha sido la introducción. Así que acomódense. Dice que Dios hará eso, devolver al corazón de los padres a los hijos, los hijos de los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es interesante entonces que la manera como el profeta Malaquías, inspirado por Dios, enfoca la maldición de este mundo, está relacionado directamente al seno de la familia. La maldición vendrá si esos corazones no están reconciliados. Entonces, el peor mal que puede afectar la sociedad es cuando hay una ausencia de esos vínculos de amor y resolución. El objetivo es evitar que el pueblo sea maldecido. Debe haber reconciliación entre los padres e hijos, porque de lo contrario, lo que se experimentará es maldición. Entonces, ¿cuál es la real promesa? Dios hará un cambio. Dios hará un gran cambio. Le voy a leer el versículo otra vez. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Eso es reconciliación. Cuando por causa del pecado, esa relación de padre e hijo es dura y difícil, Dios en su poder obrará una reconciliación. Cuando en la familia, la relación padre e hijo, lo que se experimenta es rudeza y aflicción, Dios promete que tornará eso en una bendición. Solo Dios puede hacerlo. Para evitar entonces que el pueblo sea maldecido, el pueblo debe cambiar. En específico, el texto dice que sus corazones deben cambiar. Es un cambio que es interno. Pero hay algo más, aún más específico. Dice que la disposición del corazón hacia los padres e hijos debe cambiar. La disposición del corazón hacia los padres y los hijos debe cambiar. A mí me llama mucho la atención esa palabra disposición. Y es una iniciativa a obrar juntos. Es un impulso de adentro. Hacer que la relación sea más armoniosa. La única manera como pueblo, como sociedad, como familia, como iglesia, que podemos escapar de una maldición, es si Dios hace el milagro de reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Una pregunta que yo me hacía mientras estudiaba es esta. ¿Qué es lo contrario a reconciliar el corazón? A ver, si yo quisiera entender qué quiere decir Dios que hará tornar el corazón, hará volver el corazón, hará reconciliar eso. La pregunta es, ¿qué es lo contrario a eso? Bueno, un corazón alejado, un corazón distanciado. Déjenme dar algunos particulares de eso. Efectos de padres con corazones distanciados o alejados de sus hijos. Habrá ignorancia. En otras palabras, vivimos ignorando lo que los hijos son. En el peor de los casos, tornaremos ser abusivos con los hijos. Una excesiva aplicación de autoridad que Dios no ha mandado. Cuando el corazón de los padres no está reconciliado o vuelto al de sus hijos, eso se visualiza para una gran insensibilidad. Y la idea es, tu vida hace poco efecto en mis prioridades. Yo no veo las cosas tan grandes como la ves. Yo no veo tus necesidades tan esenciales como tú aparentas decir. Cuando el corazón de los padres no se ha vuelto al corazón de sus hijos, se abriga mucha amargura. Yo soy pastor y trabajo en consejería, y me ha tocado la tristeza de ver padres para quienes sus hijos son una molestia. Algunos matrimonios han dicho: nuestro matrimonio ha cambiado después que llegan los hijos, como queriendo indicar los hijos son el problema. Y en el peor de los casos, resentimiento. Una vez, un padre se distanció de su hijo adolescente y le dijo al hijo: no jugamos más. Ya, ellos compartían, iban y salían, jugaban algunos juegos. Y la pregunta del joven a su papá fue: pero ¿por qué no lo hacemos otra vez? A mí no me gusta perder, dijo el papá. Tú siempre me ganas en los juegos. Y eso fue un motivo para el papá alejarse de su hijo. Pero por el otro lado, ¿qué efectos se pueden ver de hijos cuando sus corazones no se han vuelto a sus padres? Primero habrá rebeldía. El joven querrá hacer su propia agenda. No se somete a la autoridad de los padres. Habrá desobediencia. Ellos no verán ningún bien cuando los padres tratan de encaminarlo hacia su futuro. Habrá desafecto. Hay jóvenes que les molesta estar junto a sus padres. Ellos se sienten más cómodos cuando están lejos de ellos. Ingratitud. Algunos simplemente no ven el esfuerzo que sus padres hacen para proveerle las necesidades básicas, proveerle educación, proveerle un hogar, proveerle un futuro de acuerdo a sus posibilidades. Algunos están llenos de amargura. Algunos simplemente se quejan de que sus padres no son como los padres de los otros, que pueden darle más riquezas y cosas materiales. Uno de los efectos del pecado es que naturalmente hace distanciar el corazón de los padres y los hijos. Un texto que simplemente quiero mencionar, no es el tema de hoy, pero es un texto obligado cuando se habla de esto, es Efesios 6. Hijos, la primera instrucción es a los hijos. Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Y obedecedlo en el Señor, en lo que Dios manda. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y cuando Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, quiso usar una expresión que reflejara la soberanía de Dios en la creación, incluyendo nosotros, él dijo: eso es justo. Eso es correcto, que tú obedezcas a tus padres. Esto fue diseñado así. Pero no solamente dice obedecer. Dice obedecer aquí, dice honra también. Y eso es diferente a obedecer. Cuando honramos, hacemos una distinción. Le voy a poner un ejemplo. Cuando mi esposa y yo venimos aquí a Querétaro, en México, es impresionante. Ustedes nos honran, nos abrazan, nos besan, no saben dónde ponernos. Quieren hacer de nuestra estadía que uno no se quiera ir, ese es el efecto. Además del weather, del estado del tiempo, la calidez de la gente. Nos honran, dicen: enséñanos, ayúdennos, queremos servirle, les amamos, ¿qué más hacemos? Yo no sé qué más pedir ya de tanta cosa que me complace. Eso es honrar, es una distinción, es un esfuerzo intencional de decir: te amo, eres importante para mí y en mi corazón ocupas un lugar especial. Y Dios dice a los hijos: honren a sus padres. No son iguales, están en un nivel de autoridad. Y dice, el apóstol Pablo ahora hace una referencia hacia atrás, a miles de años antes. Y la idea es expresar, esto no es cultural. Esto es bíblico. Dice, es el primer mandamiento con promesa. Esa es una cosa que siempre llama la atención para mí. Si usted va a Éxodo, capítulo 20, están los 10 mandamientos. Y dice que en el primer mandamiento donde Dios añadió una promesa, es en el mandamiento de honrar a los padres. En ninguno de los primeros 4 mandamientos hay ninguna promesa. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. No hay promesas. Es en el 5º mandamiento cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y aquí está la promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien? Eso está directamente atado a que tú honres a tu padre y a tu madre. Y por el otro lado, Dios también le habla a los padres. Dios dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y es interesante que de todo lo que se pudo haber dicho allí, esto fue lo que Dios inspiró. Eso es impresionante para mí. Si yo hubiese escrito esta carta, quizás eso es lo último que yo menciono. Si me dan una oportunidad de hablarle a los padres, yo le diría, padres, cuiden los muchachos, provean sus necesidades, sean amorosos. Y hay miles de cosas que diría. Esto fue lo que Dios inspiró. No provoquen a ira a sus hijos. Uno de los principales males, hablando de esta relación, es esa. Muchos adolescentes se quejan de que sus padres lo provocan a ira. Con muchas razones, que no es el punto ahora, pero crece esa indisposición. Y Dios dice, no lo provoques a ira. En cambio, por el contrario, tiene que criarlo en disciplina e instrucción. El año pasado vinimos y dimos una conferencia y desempacamos todo esto. Yo creo que están los audios por ahí. Esta noche no hay tiempo para esto. Pero la idea es, Dios está continuamente enfocando la importancia de estos roles. Aquí no mencionan a los profesores de la escuela. No dice, profesores, instruyan a los muchachos. No dice, padres. Son los dos principales roles, hijos y padres. Entonces, en conclusión, a los jóvenes que están aquí esta noche, esto es algo que debes de entender. Tu felicidad en esta vida está íntimamente ligada a la manera como te relaciones con tus padres. Y Dios espera de ti, sobre todo en el caso de padres creyentes, que tú obedezcas a tus padres y que tú le honres. Y a los padres que estamos aquí, Dios espera de nosotros que tengamos un cuidado sabio de ellos, no provocándolos a ira, sino instruyendo en disciplina e instrucción del Señor. Entonces, volvamos al punto. Dios dice, yo enviaré al profeta Elías. Antes que llegue ese día, yo enviaré mi palabra. Y uno de los efectos que pasará es esta. Por el poder de esa palabra, yo haré que la disposición de los corazones entre los padres y los hijos sean reconciliados. Es una obra exclusiva de la palabra de Dios. Es una de las más preciosas promesas aquí. Entonces, padres, ese es el mensaje de Dios para ti esta noche. Vuelve tu corazón hacia tus hijos. Pídele a Dios que dé ternura a la disposición de tu corazón para tus hijos. Hijos nuestros que están aquí, Vuelvan sus corazones hacia sus padres. Pídanle a Dios que le dé un corazón tierno para ver sabiduría en lo que los padres hacen, para ver a Dios reflejado en la responsabilidad que Dios les ha dado ahí. De todas maneras, mi esposa me ayudó, como siempre, me dice, todo eso está muy bonito, pero hay que aterrizarlo. Entonces, aquí está el aterrizaje. ¿Cómo yo cultivo eso? ¿Qué puedo yo hacer para procurar una relación así? ¿Qué sugerencias prácticas yo puedo poner en operación para que esa relación pueda ser más dulce? Para que esa relación pueda ser más armoniosa. Aquí tengo 7 sugerencias. Lo del 7 no es nada mágico, sino fue en las 7 que encontré. Así que aquí va. Primero, oren juntos. Oren juntos. De nuevo, yo quiero expresar sensibilidad a algunos que están aquí, quizá que sus padres no son cristianos, y yo sé que esa es una dificultad que confrontan. Y en el caso de ustedes, orar que Dios les conceda, aunque no en sus padres biológicos eso, pero en sus padres espirituales en la iglesia. Dios ha dado pastores en la iglesia, hermanos que son como padres para nosotros. Yo le puedo testificar que cuando yo conocí a Cristo, mis padres no eran cristianos. Y tomó prácticamente 12 años después de mi conversión que ellos conocieran al Señor. Y yo le confieso que a veces me era muy difícil ver a mis amigos con padres cristianos en esa relación, y los míos no entendían de qué estamos hablando. Hoy, por la gracia de Dios, ambos son creyentes y yo puedo disfrutar eso. Así que quiero ser sensible con esa explicación. Pero a ustedes que quizás tienen el privilegio de caminar en los caminos de Dios, esta es una gran bendición. Oren juntos. Yo le puedo testificar que no hay nada que acerque más el corazón a mis hijos que cuando oramos juntos. Porque es entrar a la presencia de Dios. Hay algo especial cuando vamos a Dios juntos. Expresamos nuestra necesidad, expresamos nuestro agradecimiento, expresamos nuestra dependencia. No hay nada que pueda impactar más el corazón de los padres y los hijos que orar juntos y ser vulnerables en la presencia de Dios. Dios puede bendecir. No solamente eso, en segundo lugar, mostrar respeto a la autoridad de Dios. Y lo que quiero decir con eso es básicamente en lo que veíamos de Efesios. Dios dice a los hijos, obedezcan, honren. Dios dice a los padres, no provoquen a ira, instruyan. Entonces, ¿quién pide eso? Dios, la máxima autoridad. Los dos debemos someternos a Dios. Los dos debemos exhibir una resolución abierta a honrar a Dios, cualquiera que sea la situación. Esto no se trata de ganar. Esto no se trata de comodidad. Esto no se trata de preferencia. Esto se trata de poner a Dios primero en nuestras vidas. Entonces, padres, será de enorme bendición cuando tus hijos vean tu humildad sometiéndote a los el llamado de Dios en tu vida, siendo consistente en eso. Hijos nuestros, será una gran bendición de Dios cuando tus padres puedan ver que tú honras y obedeces, no solamente porque tus padres te piden, sino porque Dios te pide. La motivación final en lo que hacemos es Dios. Nuestros padres tendrán defectos, nuestros hijos tendrán defectos. Nosotros no nos movemos por lo que el otro pueda hacer o dar. Nuestra motivación final es Dios. Tercer lugar, gastar tiempo juntos. Y a veces esto suena tan sencillo, pero es importante y necesario. En nuestra familia, muy temprano, nosotros establecimos una buena tradición. No todas las tradiciones son malas, nosotros tenemos una buena tradición. Tenemos dos hembras y un varón, y son adolescentes. ¿Perdón? Las dos grandes, dice mi esposa, que ya son mujeres, tienen 24 años, 23 años. Nuestro hijo menor tiene 17, pero muy temprano, no recuerdo exactamente la edad, decidimos, vamos a tener tiempo individuales. Entonces nos inventamos lo que nosotros llamamos cita de padre e hijo, cita de madre e hijo, cita de padre e hijas y cita de madres, madre e hijas. Eso significa que cada uno teníamos un espacio a solas para estar juntos. Y eso ha sido una enorme bendición. Ya le confieso que es una de las cosas que más disfrutamos. Nosotros somos una familia muy unida, por la gracia de Dios compartimos mucho tiempo, pero esos tiempos individuales acercan el corazón. Yo recuerdo estando con una de mis hijas, nosotros nos vamos a un café de la ciudad y nos ponemos de frente, ella de frente, yo de este lado, y hablamos como adultos y nos contamos nuestra vida, nos reímos juntos. Y es un tiempo exclusivo de nosotros. Su mamá aprueba eso y entonces disfrutamos. Igualmente, ella también lo hace con los hijos. Y esa camaradería que se da ahí es única. Nosotros cultivamos ese tiempo. Y eso no sucede por suerte, eso se planifica. Y déjeme decirle, yo soy una persona bastante ocupada, tengo muchas cosas que hacer, pero una cosa que es no negociable es eso. Es algo que yo lo pongo en mi agenda. Y muchas veces con mis hijas, cuando estaban un poco más pequeñas, ellos venían a la iglesia donde estaba mi oficina, yo ponía una cita para mi hija. Yo estaba ocupado a esa hora. Yo tenía una persona importante que iba a venir, uno de mis hijos. Y cultivamos una amistad muy bonita. Tiempo juntos. No hay manera de crecer en amarnos si no gastamos tiempo de calidad juntos. Tiempos juntos. En cuarto lugar, servir a otros juntos. Es importante cuando nosotros podemos, como padre e hijos, poner a un lado lo que necesitamos, lo que queremos, lo que buscamos. Nuestra prioridad es ahora es cómo bendecir a otros. Cómo damos la importancia de decir, vamos a amar afuera y hacerlo juntos. Sea sirviendo en la iglesia, sea sirviendo en otra cosa. Pero es una idea de decir, hay otros en necesidad y nosotros tenemos que ofrecer. Algunos pueden decir, cuando existen las posibilidades, ir a un viaje misionero juntos. Nosotros hemos tenido esa oportunidad y eso une el corazón. Es como decir, yo no soy lo más importante en el mundo, ahora mismo tú no eres lo más importante en el mundo. Vamos a unirnos y enfocarnos por este tiempo en bendecir a otros. Servir juntos. Eso, por un lado, hace que ese orgullo, esa realidad de sentirme que todo el mundo debe amarme, que yo soy el más necesitado, eso se va por un momento. Y dando a otros juntos, Dios nos une más. Es interesante cuando podemos ver por los lentes de la misericordia de Dios. Y aprendemos que mis problemas no son los más grandes del mundo. Hay otros también en problemas. Y eso puede incluir visitar un enfermo. Eso puede incluir hacer cualquier otra cosa en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es la idea. 5, cultivar una relación de amigos. Déjeme decirle, eso es diferente a estar tiempo juntos. Nosotros podemos estar tiempo juntos y no necesariamente como amigos. Amigos significa que en el momento nos vemos como iguales. Es decir, yo te trato con consideración Y además de eso, comparto mi vida contigo. Yo quiero que tú sepas qué cosas me preocupan en la vida ahora. Yo quiero que sepas cuáles son mis temores. Yo quiero que sepas por qué cosas estoy agradecido de Dios. Y yo también quiero saber de ti. Eso es ser un amigo. Un amigo no se ve como superior ni como menor. Un amigo está allí y hace de ese tiempo juntos un intercambio de no solamente de pensamientos, pero de sentimientos. Entonces, nosotros tratamos de cultivar con nuestros hijos eso. En nuestra experiencia, una vez los hijos crecen y alcanzan la edad de la adolescencia y ya son jóvenes adultos, entonces ya no son niños. A veces nosotros, estoy hablando a los padres ahora, a veces cometemos el error de que aunque el niño tenga 20, decimos que es nuestro niño. Pero ¿sabes qué? No es un niño. Como me dijo mi esposa ahorita, son mujeres. Pero yo las sigo viendo con mis niñas. Y eso no se va a acabar nunca. Pero Dios me manda a ser sabio. Y debe existir una relación que es diferente. Ya cuando el joven adolescente está allí, tiene opiniones de las cosas en la vida. Tiene preferencias. Expresa sus gustos. Y hay muchas de esas cosas que no tienen nada que ver con pecado. Muchas de esas cosas no tienen nada que ver con autoridad. Simplemente es una persona con cualidades únicas. Y yo como papá debo de expresar aprecio a eso. Una vez un pastor me decía, no cometas el error de querer que tu hijo sea como tú. Tu misión en la vida es desarrollarlo como Dios lo hizo. Porque puede ser que el llamado sea diferente. Mi misión en la vida como papá no es hacer mi hijo igual que yo, o mi hija, sino hacerlo a la luz de lo que Dios lo quiere. Y muchas veces son habilidades diferentes, gustos diferentes, y tengo que honrarlo. Eso es amigo. Lo voy a poner en un caso particular. Nosotros en nuestra familia no tenemos secretos, así que nosotros compartimos todo público. Pero, por ejemplo, yo tengo un hijo de 17 años que iba a venir casualmente ahora y no pudo. Nosotros somos de la República Dominicana. En la República Dominicana existe un deporte, que es el béisbol. Si usted no juega béisbol, entonces usted hace cualquier otra cosa. Pero eso no se considera deporte. Béisbol. Y eso está en la sangre. A ver, todo dominicano juega béisbol. Bueno, pues mi hijo vino de 8 a 7 años a los Estados Unidos cuando fuimos a estudiar. Y adivinen ahora lo que mi hijo juega. Fútbol. Y cuando ese muchacho me ha dicho a mí que lo que a él le gusta es el fútbol, ¿usted sabe cómo yo me sentí? ¿Qué te pasa? ¿Tú te sientes bien? A mí me daría, yo le dije así mismo en secreto, mira, mi hijo, yo te voy a ser sincero, a mí me daría vergüenza decir que un dominicano juega fútbol. Yo puedo permitir que tú juegues de vez en cuando, pero tu deporte es el béisbol. No, Dios le dio habilidades diferentes. Y es mi llamado el honrarlo y apreciarlo por las habilidades que Dios le ha dado. Una frase que se ha hecho muy popular en mi familia, la creó mi esposa, es, ella dice, vamos a celebrar las diferencias. El ser diferente no es una desventaja. Vamos a celebrar que somos diferentes y vamos a trabajar como equipo en esa diferencia. Todo esto para decir, hay que ser amigos. Y déjeme decirle, yo disfruto la amistad con mis hijos. Son conversaciones súper interesantes, no son aburridas. Tan interesante como la de un adulto. Nuestros hijos son interesantes. Son medios locos, pero son interesantes. Y como padres debemos cultivar ese interés. debemos cultivar ese interés. Si todo eso le fuéramos a poner un título, yo digo, cultivar una relación de amistad. Cultivar una relación de amistad. Segundo, sexto, cultivar oportunidades de aprender juntos. Una de las cosas que nuestros hijos celebran más es cuando hacemos aventuras donde ninguno de nosotros sabemos. Y todo vamos a aprender juntos. Y eso especialmente con relación a Dios. Nadie ha llegado a conocer todo acerca de Dios. Y una de las invitaciones que hacemos es, vamos a tratar de conocer más de Dios, conocer más de la palabra y conocer más acerca de muchas otras cosas que Dios ha creado. Hay veces que en el seno de la familia hay uno de los hijos que sabe más que uno. Y eso está bien. Eso es una bendición. Y eso debemos honrarlo. Y decir, qué bueno que Dios te equipó con esa capacidad. Vamos a aprender, enséñame. ¿Qué aprendiste? Nosotros, los que tenemos hijos ya crecidos, que están en universidad, esa es una realidad. Cuando yo estudié en la universidad hace muchos años, hay muchas cosas nuevas que nosotros no vimos en la universidad. Y debe ser un motivo de alegría que nuestros hijos puedan enseñarnos cosas. Y tener esa humildad para decir, vamos a aprender juntos. Queremos aprender juntos. Yo no sé, déjenme hablar a los padres aquí ahora, yo no sé si usted experimenta el fenómeno de lo que llaman la frustración de la tecnología. Pero un muchacho de 16 años ahora sabe más de tecnología, usualmente, que cualquier persona adulta. No sé cómo es eso. Ellos saben conectar cosas, ellos saben comunicar cosas. Y hay que mirarlos a ellos. Nosotros tenemos una hija que estudió comunicación. ¿Y cómo me puedo yo poner a tratar de enseñarle esa cosa? Ella es quien nos instruye cómo hacerlo. Eso es humildad. Y eso hace reconciliar los corazones de decir estamos juntos. Y finalmente, practicar la gracia del perdón. Quizás este es el más importante de todos. Practicar la gracia del perdón. Yo creo que una de las cosas más preciosas que Cristo compró en la cruz es la capacidad de perdonar y ser perdonados. Hay pocas cosas tan valiosas en la vida como esa. Cristo murió en una cruz, dio su vida, pero lo que alcanzó no fue barato. Jesús no dio su vida por cosas baratas. Él entregó su vida para alcanzar lo que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Una de ellas es el perdón. Yo creo asegurar como pastor que no hay un mal que esté causando más dificultad en las relaciones que la ausencia de esta gracia, el perdón. Déjenme tratar de sensibilizar sus corazones a eso. Nosotros todos somos pecadores. Todos pecamos. De hecho, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, en una oración modelo que se supone debía hacer todos los días, una de las peticiones que añadió fue, y perdónanos, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Y por qué Jesús enseñó a pedir perdón en una oración que debe hacerse todos los días? Bueno, no hay que ir a Harvard, es porque todos los días pecamos. Entonces la realidad es que en una relación tan íntima, siempre habrá necesidad del perdón. De ambos lados. De ambos lados. Padre que estás aquí, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón a tus hijos? Hijos que están aquí, ¿cuándo fue la última vez que pediste perdón a tus padres? De seguro que ha habido pecado. De seguro que ha habido conflicto. De seguro que ha habido dificultad. La pregunta no es si hay dificultad. La pregunta es si estamos usando los medios de gracia que Dios ha dejado. Debemos ser prontos en buscar y otorgar el perdón. Eso es exactamente lo que la naturaleza de la palabra reconciliación envuelve. La reconciliación es posible porque hay dificultad. La reconciliación asume que hay dificultad. La reconciliación es posible porque hay gracia de Dios. Jesús fue a la cruz para comprar perdón. No solamente con relación a Dios, sino también el uno al otro. No hay una causa que el enemigo Satanás use más para destruir relaciones que la ausencia del perdón. ¿Por qué es tan difícil decir perdóname? ¿Por qué es tan complicado abrir el corazón y reconocer lo que somos? ¿Por qué vamos a Dios y le pedimos dame un corazón humilde y luego somos tan duros para poder pedir el perdón? Si habrá reconciliación en nuestros corazones, si habrá armonía, una armonía que glorifique a Cristo, es esencial que se cultive la gracia del perdón. Siempre habrá necesidad de buscar ese perdón. Siempre habrá necesidad de otorgar ese perdón. Dios, por su gracia, nos llama a eso. Al final del Antiguo Testamento está el libro de Malaquías. Al final del libro de Malaquías está el capítulo 4. Al final del capítulo 4 está el último versículo, versículo 6. La última palabra expresada por Dios de un profeta antes de 400 años de silencio. Y esta es la palabra. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera a la tierra con maldición. Amén. Déjeme orar. Señor, gracias por tu palabra. Estamos tan agradecidos que tú nos hables tu palabra. ¿Cuánto necesitamos tu palabra, Señor? Nuestros corazones están duros, están indiferentes. Estamos llenos de resentimiento y amargura. Nosotros experimentamos más distanciamiento que reconciliación. Y te necesitamos, oh Dios. Te necesitamos mucho. Así que te damos gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra, que es como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestros caminos. Gracias porque tú eres bueno al hablarnos. Gracias porque tú nos llamas, acordaos de la palabra que habló Moisés. Necesitamos recordar tu palabra. También tú nos llamas a que podamos contemplar y esperar en el día de victoria. Tú tienes la victoria asegurada. Y especialmente gracias por enviar a tus profetas que nos hablan tu palabra. Porque uno de los efectos que hará tu palabra es hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Así que te suplicamos por nuestros hijos. Gracias por el regalo de tenerlos. Te suplicamos, danos un corazón tierno. Ayúdanos a ser humildes y a procurar la reconciliación. A los hijos que están aquí, lo que tenemos, Padre, oramos por nuestros padres. Gracias por el regalo de tenerles. Ayúdanos a ser tiernos con ellos y agradecidos. Gracias por el regalo que nos ha dado de que ellos nos instruyan en tu palabra. Ayúdanos a obedecerles. Ayúdanos a honrarlos como tú nos pides. Te suplicamos por las familias
de esta congregación y todas las congregaciones que están representadas aquí. Oh Señor, que este tipo de relación pueda hacer un impacto en esta ciudad y que tú nos concedas ver a Querétaro ganada para Cristo. Y ayúdanos que esa iniciativa pueda comenzar en el seno de nuestros hogares. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra incredulidad. Abre nuestros ojos para ver la hermosura de tu santidad. Y ayúdanos a meditar en todas las cosas que tú nos has hablado, porque aquí que la rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces creo que ahora vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Yo no sé si eso es de una vez, si hay un break, no sé, ¿cómo es eso? Sí, claro.
Bien, le voy a pedir a Fernando López y al pastor Fernando López y al pastor Leopoldo Hinojosa si pueden pasar aquí, por favor. Y le voy a pedir a las personas que nos ayudaron a entregar los papelitos. ¿Ya tienen sus preguntas? Levanten la mano los que tengan ya preguntas. Nomás dos preguntas. Todo estuvo tan claro. A ver, le voy a pedir a la Andreita, por favor, Cesarín, todos los que nos ayudaron a entregar los papeles, si pueden ir recogiendo las preguntas también, si son tan amables. Y que las vayan trayendo para acá, por favor.
¿Puedo decir algo en lo que llegan los papelitos? Déjeme decirle, aquí hay muchos pastores, todo pastor que está aquí, siéntase en libertad, yo creo que hay mucha sabiduría en el salón. Y ahí debemos aprovecharla. Por el hecho de que no esté aquí, no se sienta que no pueda responder. Lo segundo es, no nos la sabemos todas. Yo siempre le digo cuando voy a una conferencia, yo voy a responder seguro a todas las preguntas que me hagan. Lo único es que muchas veces la respuesta será, yo no sé. Pero habrá respuesta. Entonces, en un tema como el que estamos hablando, nadie ha llegado, nadie. Empezando por el que quien está hablando, hay mucha área donde debemos crecer. Así que no sienta que este es un panel, que son unos gurús y se la saben todas. La realidad en la vida de fe es, todos estamos aprendiendo. Así que esa es mi introducción.
¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Otro papelito con alguna pregunta que tengan? Bien. Bueno, vamos a empezar a descifrar esto. ¿Alguien sabe sánscrito? Que me pueda ayudar aquí con esto. A ver, aquí está. La primera, Polo, si nos ayudas. ¿De qué manera? Ahí está la... Luis, están viendo, ¿eh? ¿De qué manera o en cuáles casos son aquellos en que se les provoca a ira a los hijos? Está tranquila, ¿no? Otra vez. ¿De qué manera o cuáles son los casos en que se les provoca a ira a los hijos?
Bueno, definitivamente hay seguramente muchos ejemplos. En esa relación de autoridad como padres hacia los hijos, creo que es relativamente fácil olvidarnos del respeto a ellos, olvidarnos que Luis decía, hablaba de celebrar las diferencias, de que son diferentes a nosotros. Podemos no estar reconociendo y apreciando esas diferencias, querer forzar en ellos cosas que no debemos tratar de forzar. meter demasiada presión. Claro que tenemos la responsabilidad enorme dada por Dios de corregirlos, de instruirlos, y también es relativamente fácil que los padres estemos presionando demasiado, exigiendo de ellos demasiado, tal vez no reconociendo, faltándonos ese balance para reconocer y alentar en ellos también los avances, el crecimiento, las cualidades, las fortalezas que ellos tienen. Y si nosotros no estamos mostrándoles este amor y estamos cayendo en algún esquema de exigencia, de una excesiva presión hacia ellos, seguramente esto va a llevar a exasperarlos, ¿verdad? A exasperarlos, a sacarlos de esa paciencia, de esa tolerancia, ¿no? No sé qué otros ejemplos podría haber. Pudiera ser que no estamos reconociendo también la medida en que ellos han ido creciendo. Ya no son mis niñitos de 1 año, 2 años, 3 años, cuando yo daba la orden, no necesariamente tenía que explicarles lo que yo estaba, cuál era la razón, las razones por las cuales yo estaba ordenando o poniendo una prohibición o una limitación, y no estoy reconociendo que ellos han crecido, que ellos son personas independientes, que necesito hablar cada vez más con ellos mientras más crecen y razonar con ellos y que ellos entiendan los porqués de alguna prohibición, de alguna orden mía. Y si yo no comprendo ese crecimiento y esa madurez que ellos están alcanzando poco a poco, puede ser que los esté tratando como si fueran todavía, decían hace rato, ¿verdad?, niños, cuando en realidad son prácticamente hombres, mujeres. Y ese tipo de cosas llevarían seguramente a una exasperación. No sé, Luis, si hay algo más que ofrecer que esté en sus mentes.
El ejemplo mío, para que ustedes vean que yo no soy perfecto, que mis hijos se quejan de mí o me han expresado eso, es una, cuando yo le prometo algo y no le cumplo. Eso es un vehículo directo a que yo lo provoque a ira o rebeldía o lo que sea. Me pasa mucho, yo estoy tratando de mejorar en eso, pero básicamente la idea es cuidar más lo que uno prometa, sea para lo que sea. A veces me dicen, pero tú me lo prometiste, y no hay ninguna razón así a simple vista que se vea como que sea imposible hacerlo, simplemente yo cambié de opinión. Entonces eso ha traído muchos problemas en la relación con mis hijos, y por la gracia de Dios estoy trabajando en eso, estoy mejorando. Vamos a ver cómo me va el año que viene, así que oren por mí en cuanto a eso.
Sí, y pensaba ahorita mientras hablaba Luis, y creo que uno de los casos más frecuentes también que se da para exasperar los padres a los hijos es gritarles. El ser, la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos no nos da el derecho de gritar. Y yo sé que ese es un enorme reto para todos los padres, ¿no? Muchas veces esa relación con nuestros hijos expone nuestra falta de paciencia, expone frustraciones, y definitivamente tenemos la enorme necesidad de que Dios trabaje en nuestros corazones, nos enseñe a corregirlos, a instruirlos, aun cuando ellos hayan fallado o hayan desobedecido, pero sin ese grito, porque el grito, creo que en la mayoría de los casos para los hijos es algo muy fuerte, que los exaspera, que los desalienta.
Sí, bueno, sí, se oye. Sí, yo pudiera agregar o complementando. La incongruencia exaspera, que seamos incongruentes de lo que decimos con lo que hacemos delante de nuestros hijos. Nuestros hijos nos conocen perfectamente bien, saben cómo vivimos, quiénes somos, y si no somos congruentes en casa y en todo lo que decimos, con lo que hacemos. Yo he visto, en esto yo tengo mucha experiencia, porque exasperé mucho a mis hijos, por ahí anda mi hija, ella no me va a dejar mentir. Falta de congruencia, autoritarismo, eso exaspera, un autoritarismo ciego y duro, sin duda exaspera, y yo diría el ser insaciable, ahí ya también yo me saco la medalla, cosa que mis hijos lograban nunca era suficiente para mí. Yo siempre exigía más, pedía más, y eso muchas veces los exasperó. Y lo que decía Polo, ir con el paso del tiempo creciendo en la libertad. Cuando el niño está pequeño, no hay que darle prácticamente ninguna libertad, porque no es responsable. Conforme el tiempo va avanzando, su edad va avanzando, hay que irle dando libertades, confianza y libertad. Ahí también yo fui muy lento y seguí tratándolos como niños cuando ellos ya no eran tan niños. Y bueno, después he estado recuperando terreno, pero en mi experiencia esas han sido las tres áreas en donde yo desesperé a mis hijos, exasperé a mis hijos, y ojalá ustedes lo hagan mucho mejor.
Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando los hijos se niegan y no quieren saber nada de Dios? Luis.
Bueno, orar. Esa es la respuesta. Nosotros no somos Dios, y a veces Dios permite esas circunstancias para traernos más a Él, y eso es una obra de humildad, de amor, de consistencia, y invitarlos a Dios. La oración es poderosa, es lo único que se me ocurre decir.
¿Algo que quieran agregar, Fer, Polo?
Yo agregaría, eso es lo principal, lo que dijo Luis, sin duda, perseverar dando ejemplo. O sea, crecer yo más en el conocimiento de Dios y en el buen ejemplo a mis hijos, teniendo una relación excelente con mi esposa. Eso les habla de Dios a los hijos. Y en ese sentido, con la oración, al paso del tiempo, sin duda Dios contestará, y el joven estará dispuesto a querer saber algo de Dios.
Bueno, no hay caso de repetir toda la conferencia que dio Luis. Amarlos, o sea, es un elemento muy importante. Ellos requieren saberse amados, requieren sentirse amados por sus padres, independientemente de si ellos no han descubierto que Jesucristo es el gran tesoro, pero necesitan nuestro amor, y ese es uno de los caminos para que tarde o temprano, junto con la oración y el ejemplo, lleguen a conocer, a descubrir que Jesús es todo.
Así es, gracias a Dios. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Cómo cultivar esa relación de padre e hijos cuando el padre de los hijos se fue de casa? ¿Cómo proveerles de esa imagen paterna sana? ¿Quién se la echa?
Yo dije algo en la conferencia. Realmente el padre perfecto es Dios. Y yo conozco de muchos, aún algunos que están aquí, con quien tengo la bendición de estar cerca, no han tenido ese padre, pero Dios es un padre perfecto que nos ama en Jesucristo y siempre está dispuesto para hacerlo.
También en la iglesia hay buenos hombres, hombres temerosos de Dios, que pueden servir como padres para nosotros. En otras palabras, si nuestra historia no ha sido la más agradable que haya podido hacer, en Jesús tenemos esperanza. Entonces, en vez de estar enfocados en el pasado, yo creo que ahora es, con la ayuda de Dios, enfocarnos en el presente y en el futuro. Y siempre hay posibilidad de yo no diría sustituir esa relación, pero a un grado muy aceptable que nosotros podamos tener esa figura en nuestras vidas. Particularmente yo he servido en ese rol de muchos jóvenes que no tienen padres cristianos o lo han abandonado y lo queremos como hijos y tratamos de amarlo como nuestros hijos y es aliviar un poco la realidad de lo que es eso. Yo no sé si alguno de los pastores que están en el auditorio también quiera decir algo, no quiero pasar de vista que hay algunos aquí.
Ahí hay un micrófono inalámbrico por si alguno de ellos quisiera.
¿Alguien intervenir? ¿Quisiera comentar algo?
O seguimos.
Bueno, seguimos. Esta pregunta está un poquito más brava, digamos.
Estaba levantando allá la mano Jesús.
Sí, adelante.
Jesús Bustillos.
Adelante, perdón. ¿Quién?
Jesús Bustillos. Bueno.
Bueno. Nada más quería agregar una cosa a lo que dijo Luis. Efectivamente, como bien dice Luis, él ha fungido como padre de algunos jóvenes. Yo creo, a mí me ha tocado más o menos esa situación. Yo creo que la mamá tiene que ser muy sabia y echar mano de hermanos en la iglesia, tíos, cuñados, hermanos, familiares en general, buscando puntualmente que el pequeño, el hijo, reciba esa imagen paterna en ocasiones en las que se pueda hacer así. Tengo una hermana que ha hecho esto con mucha sabiduría. Su esposo viaja mucho y entonces ella echa mano de todos los recursos para que su hijo tenga esa imagen paterna y entonces me habla a mí, le habla a mi hijo, a mi hermano, en fin, se las ha ingeniado. Yo lo complementaría con eso, aparte de orar.
Muy bien, continuamos. Alguien, sí.
Bueno, es algo breve y en función de la pregunta anterior sobre la ira que genera el padre al hijo. Y es posible definirlo por el lado de la psiquiatría, que el generar la ira a un hijo es realizar actos o decir palabras que originan ansiedad y que inclinan a la violencia al hijo. Y esto es secundario a que tanto hijo como padre no han establecido que el concepto de la discusión o el objeto de discusión, si se trata de un placer o de una obligación. Entonces, antes de establecer un encuentro hijo-padre, deberíamos, para delimitar el problema, establecernos como el objetivo es alcanzar un placer o el objetivo es alcanzar un deber y después pronunciar el punto. En esto llegaríamos a un entendimiento en paz y generar la armonía en el final de la discusión.
Muy bien, gracias Jesús. Bueno, yo creo que es importante todo lo que se ha mencionado con el tema de la ira. En mi experiencia, les digo algo muy rápido, algo que a mí me ha funcionado y que siempre me funcionó con mis hijos es pedirles perdón. O sea, nosotros, ahorita la pregunta era, ¿no? ¿Cómo podemos provocarlos? Ya vimos cómo. El antídoto, como decía Luis, es pedir perdón. Es una bendición pedirle perdón a tus hijos. Continuemos. Si un papá es alcohólico, golpeador, etcétera, ¿se honra? O sea, yo creo que la pregunta es, ¿se le debe honrar? Polo.
Seguramente, seguro, aún en ese caso hay áreas en donde se le puede honrar, donde se le debe honrar, donde el hijo, los hijos deben honrar. El respeto no debe perderse, el amor, Dios puede derramar el amor en los hijos, aún por un padre que está actuando de una manera así. Entonces ahí está ese reto de un corazón lleno de gratitud, en este caso de los hijos, al poder voltear a ver a Dios y reconocer las bendiciones que hay, que seguro hay en un padre, aun cuando tenga graves defectos o vicios o lo que sea. Entonces, concentrarnos en lo malo de la persona, en lo criticable de la persona, ver solamente esos vicios y defectos, pues siempre conduciría a la amargura. Pero debe haber áreas donde hay que buscar dónde podemos agradecer a Dios, ¿verdad? Si a pesar de eso ha habido cosas buenas, hay cosas buenas en esa persona. Yo creo que es necesario que los hijos pongan la vista en esas cosas buenas, no solo en lo malo.
Bueno, y yo creo que hay que honrar a los padres porque Dios lo dice. Independiente, ahí no hay un paréntesis que diga, a menos que el padre sea alcohólico, a menos que el padre sea esto, a menos que el padre sea esto otro. O sea, ahí tiene que haber un corazón transformado de ese hijo para poder cumplir con este mandamiento de Dios.
De todas maneras, déjame, yo pienso que es importante aclarar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo que es bíblico que lo honre, y honrar ahí implica amarle, orar y predicarle la palabra. Lo que no puede hacer es imitarle. Yo tengo algunos testimonios de padres que han llegado al evangelio con dificultades similares y luego han testificado, Dios usó mi hijo. Continuamente se acercaba a mí y me decía, no está bien lo que haces, pero yo te amo y hay esperanza para ti en Jesucristo. Yo quiero orar por ti. Y cuenta ese papá que su hijo imponía las manos sobre él, aun cuando ese papá no estaba sobrio, y le decía y le oraba a Dios en voz alta por su papá. Entonces ese hijo honraba a su papá, pero de ninguna manera promovía ni compartía lo que hacía. Entonces hay una línea muy delicada. Siempre la honra es parte de eso, y la sabiduría también. Pero yo creo que la honra más grande que podemos darle a una persona es amarle en Jesucristo e invitarlo a Jesucristo. Esa es la mejor manera de honrar.
Bien. Siguiente pregunta. ¿Es correcto que los padres aún quieran que hijos mayores, 30 o más años, vivan con ellos? Fer.
Esa la va a contestar Quique Torres. Esa. Quique respondió esa pregunta muy bien en la conferencia pasada. La misma pregunta, creo yo. Yo no creo que haya más. Y él la contestó como un mexicano. Así que, no sé si...
Adelante, Quique, dale.
Micrófono. ¿Dónde está el micrófono?
La pregunta está, ¿qué? ¿Puede un papá puede obligar o desear que su hijo...?
Sí, o sea, la pregunta es, ¿es correcto que mi hijito siga viviendo conmigo?
Bueno, ¿dice mi hijito?
No, no,
eso lo contaste tú.
¿Es correcto que los padres aún quieran que hijos mayores, 30 o más años, vivan con ellos?
El punto es, no es tanto que es correcto que vivan contigo, sino que te llamó Dios como papá. La Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Entonces, por definición, un hijo tiene que ser soltado a un destino y un propósito. El tema es, y bromeábamos de eso el año pasado, ¿no? De estos cristianos que tienen en su puerta, Jesús vivió hasta los 30 con sus papás, ¿por qué yo no? Y eso no es ni bíblico, la Biblia no registra que vivió hasta los 30 con sus papás. Sí, el tema aquí es, tu llamado como papá es preparar a tu hijo de tal modo que cuando pueda ser enviado a una universidad, a una maestría o a una obra misionera o al campo de misiones en el mundo, pueda estar tan preparado por lo que aprendió de ti en Cristo en tu hogar, que pueda sacarlo rápido. Ahora, mi tema es este, mi problema es con chavos que tienen más de 30 años y quieren seguir viviendo con papás, porque esencialmente no son hombres, son niños que se rasuran. Y el rollo es de que si tú tienes ya una edad y ya te pagaron una escuela o te proveyeron para terminar una preparación universitaria o preparatoria y puedes conseguir un trabajo, tú tendrás que estar aportando a tu hogar en pro de salir de ahí y preparar un hogar en el que tu esposa va a aterrizar, en el caso de hombres. En el caso de mujeres, tu llamado es bien, bien descansado. Es ser hija de familia y prepararte como una dama en Cristo, esperando que Dios provea al hombre que te va a rescatar para esa etapa, no porque estás mal en tu casa, pero para esa etapa de casada en la que vas a vivir para glorificar a Jesús también. Pero en el caso de hombre, si tú tienes, yo en Horizonte lo digo, si tú tienes más de 20, que termina la carrera 23, 21, 24, y sigues cómodo en tu casa y tu mamá te lava tus calzonzotes, tienes un problema serio de ideología porque queremos aterrizarlo en el mundo real. Entonces el tema es, si yo soy un hombre y ya me rasuro y puedo conseguir un trabajo para pagar mis cuentas, yo tengo que estar viendo para rentar un departamento o algo para poderme mover en pro de que lo que sigue es casarme, ¿sí? Entonces nada más el tema, papá, tú vas a ser honrado con un hijo funcional en su casa, pudiendo proveer a una esposa una vida en Cristo que tú le modelaste que se puede proveer. Entonces el tema, papá de un niño mayor de 30 años, échalo, hijo. O sea, envíalo al mundo real, ¿sí? Y eso es, dale oportunidades para eso. O sea, ¿sabes qué? Dile, ¿sabes qué? Te amo, ya te pagué prepa, ya te proví para universidad. Vamos a dar un año para que busques trabajo. Y en un año, mientras tanto, te voy a ayudar a aprender a vivir como hombre y vas a pagar el internet, porque lo usas, ¿verdad? Sí, porque vas a pagar el internet. Y vamos a empezar a ayudarte a aprender a ser hombre. Pero el tema es esto. Hay un problema de un ídolo de control y de aprensión si tú quieres a tu hijo más de los 30 en tu casa. Sí, ahora, repito, hay de todo, sobre todo en nuestra era, hay hijos que se fueron pronto y regresan lastimados y quebrantados a casa. Sabes que recíbeles y restáurales. Pero el tema es que no se acomoden a vivir contigo. Repito, son flechas. Y una flecha se ve muy chafa en la aljaba. Se ve muy bien en el blanco. Entonces, suéltalo y envíalo y procura lo que pueda aprender. Sabes que tú vas a glorificar a Dios aquí como lo es allá afuera, así que vamos a hacerlo pronto para gloria de Jesús, ¿de acuerdo?
¿Escuchaste, Raúl? Te puedes quedar, hijito. Muy bien, Raúl. Siguiente pregunta.
Raúl.
Ah, perdón, Fer, vas a comentar algo.
Gracias, Kike. Yo quisiera agregar, desde el punto de vista del joven, no te quedes ahí, el llamado es a formar una familia y te lo voy a decir con otras palabras bíblicas, si tienes el don de continencia, sigue soltero, si no tienes el don de continencia, cásate y para casarte necesitas un trabajo y para tener un trabajo necesitas estudiar, entonces ponte a estudiar. Y la cosa es, como decía Quique, rápido. Idealmente, estudia, recíbete, empieza a trabajar y cásate. No sé por qué, por alguna razón, ahora la edad de casamiento de los solteros, de los jóvenes, se ha estado alargando, porque quieren tener coche, porque quieren tener maestría, porque quieren ir al extranjero. Está muy bien, si quieres hacer todo eso, hazlo, pero ya con tu esposa. Ese sería mi consejo.
Una pregunta técnica. Cuando los mexicanos hacen tiempo de pregunta y respuesta, ¿eso tiene un límite?
A menos que venga Jesús. Bien, siguiente pregunta. ¿Va a haber un comentario más o es un papelito que nos van a dar? ¿Es pregunta? Sí.
Bueno. Se trata de, en respuesta a si el hijo debe permanecer o no, un punto. Cuando nosotros nos volvemos profesionistas, vamos y buscamos otros ancianos, pero tenemos unos ancianos en casa, pero todos trabajamos con otros mayores que nosotros. Entonces, parece ser que nosotros buscamos los viejos con los que queremos trabajar, pero los viejos de nosotros quieren trabajar con nosotros. Entonces, valdría la pena que tanto los adultos, los que tenemos hijos, tratemos de llevar el cauce de nuestra familia a grado de nosotros ser amigos de nuestros hijos y convivir en las empresas de nuestros hijos y formar parte de esa sociedad de nuestros hijos. Finalmente, vemos tiempo perdido, y lo digo en mi caso. Yo no conviví con mis padres de mis 40 años, 47 años que tengo. Conviviría con mis padres algunos 11 años, y el resto fue con mayores iguales que mis padres. Entonces, si nosotros cuando llegamos a cierta edad necesitamos que nuestros hijos estén con nosotros, hagamos las cosas necesarias para que estén con nosotros. De lo contrario, como dice el joven, van a salir como flecha.
Sí, pero ok, sí, está bien, pero hasta cierta edad, ¿no? O sea, lo que dice Quique, lo que dice Fer, es que hay una edad en que deben salir. Y una parte bíblica que soporta esto es lo que dijo Fer. Lo que dijo el apóstol Pablo, más bien que citó Fer. Si no tienes el don de continencia, cásate. Porque mejor es casarte que estarte quemando. Y no queremos jóvenes chamuscados. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. Tengo una hija universitaria que nació dentro de un hogar cristiano, pero en la actualidad ya no se reúne, pero en ocasiones contesta muy mal. ¿Cómo debo castigarla? ¿Cómo debo llamarle la atención? Porque a veces la regaño y me dice que estoy amargada. Tómala. Tómala, Polo. O Luis.
Bueno, de verdad que la pregunta no es cómo debo castigarlo. Yo no empezaría por ahí. La pregunta debe ser cómo debo amarla. Déjeme decirle un testimonio para responder esa pregunta. En una etapa de mi vida, yo soy pastor. Fui pastor 14 años en la República Dominicana antes de ir a hacer mis estudios a los Estados Unidos. Y en esa transición, esto yo lo he compartido muchísimas veces, pero en uno de esos días, estando ya en Estados Unidos, nuestra familia dejó todo en la República Dominicana para yo ir a estudiar. Y en una de esas charlas interesantes de familias, surgió el tema de que veíamos algunos de los hijos más apagados, más apáticos, más lo que sea. Entonces tuvimos una muy buena conversación. Yo le voy a decir lo que uno... Yo creo que los tres hijos me lo dijeron, pero uno en específico. Yo le dije, bueno, nosotros de verdad queremos llevarnos mejor, queremos vivir más en armonía, y yo quiero escuchar de ustedes cómo se sienten. Estamos hablando de, en esa etapa tenían 15, 16 años, esa edad. Y una de las cosas que uno de mis hijos dijo, papi, ¿tú estás seguro que tú quieres escuchar cómo van las cosas? Y yo dije, sí, sí. Bueno, una de las cosas que me dijeron es, tú eres muy aburrido. Tú eres exageradamente aburrido. Cuando uno está contigo, todo es Biblia, todo es que tú eres pastor, todo es... Pero tú no te diviertes. Nosotros estamos contigo y está bien, pero todo el día eso. Entonces, ¿por qué tú no eres más divertido? Y a mí me costó mucha dificultad entender eso. Pero ha sido una de las verdades más grandes que me han dicho. Y desde ese instante hice un pacto para ser un padre más divertido. Yo no he renunciado a mis convicciones bíblicas y sigo siendo pastor. Pero yo creo que mi esposa y ellos mismos me han dado testimonio, tú has cambiado, tú has cambiado enormemente. Es posible disfrutar contigo ahora. Y como efecto de eso, aún sus afectos hacia Dios cambiaron. Entonces, a veces, parte de esa rebeldía, debemos empezar por examinarnos nosotros. Yo me pongo nervioso cuando una persona comienza preguntando que cómo debe castigar. Yo quiero estar seguro que se han agotado todas las oportunidades para amar. Y muchas veces, en la mayoría de los casos, una rebeldía es un efecto de un mal más profundo en el corazón. Y yo creo que como padre hay que detenerse, gastar tiempo, buscar ayuda y ver qué está pasando. Pero yo no puedo empezar por castigo. Y yo no estoy en contra del castigo. Yo soy un pastor, la Biblia lo prescribe. Pero muchas veces corremos muy rápido hacia el lado del castigo cuando no hemos considerado toda la realidad de cómo estamos amando. Y amar significa ser paciente, tolerante, caminar juntos, orar juntos. Yo quiero agotar eso primero, es lo que haría.
Muy bien. Esta es una pregunta muy cortita. Dice, ¿cómo ser obediente? Me imagino que es de algún hijo. Tiene letra así como de hija. ¿Cómo ser obediente?
Bueno, creo que empieza por escuchar, ¿verdad? Escuchar la instrucción. ¿Cuántas veces en la Escritura Dios nos exhorta, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento a escuchar, a atender la instrucción. Y luego de escuchar y atender esa instrucción, ponerla por obra. Entiendo, obviamente está la parte de ese querer obedecer como parte de una relación con los padres, ¿no? No se trata de una cuestión mecánica, no sé si va más por ahí, no sé, es muy, muy concreto, o sea, muy breve la pregunta, efectivamente. Pero en una buena relación con el padre, con los padres, por amor a ellos, reconociendo la autoridad de ellos, reconociendo la sabiduría que Dios les ha dado, que es nuestro bien, poner por obra la instrucción, empezando por escucharla atentamente. No sé si hay algo más que...
Si a mí me sale esa pregunta en un examen, ¿cómo se obedece? Yo respondería obedeciendo. Y está al mismo nivel de la redacción. Si no entiende lo que significa obedeciendo, entonces tendría que ayudarme a entender qué quiere decir con eso.
Muy bien. Sí, es una pregunta muy ambigua, ¿no? ¿Cómo ser obediente? Dice Luis, obedeciendo, fue la mejor respuesta. Sigamos. Dice, no se habló de la disciplina de los hijos. Segundo punto, veo que muchas parejas cristianas jóvenes o no tan jóvenes con hijos pequeños no los disciplinan, se nota en sus hijos. No tienen, ¿qué dice aquí? No tiene esta mucha importancia en la futura relación padres e hijos. O sea, como que quieren hacer énfasis en la disciplina, que no se tocó mucho el tema, dicen, y esta persona nota que muchas parejas cristianas no disciplinan a sus hijos y que ellos se notan, ¿no? ¿Qué tan importante es esto en esa relación padres e hijos?
Bueno, en la exposición se tocó Efesios. No sé qué más se podía decir. El rol principal de los padres está disciplinar e instruir. Y hablamos de eso. Quizás no se amplió tanto el tema porque ese tema se cubrió el año pasado. Y entonces lo que yo les recomendaría, si tienen inquietud en cuanto a eso, acercarse a los pastores, pero ahí todo ese material está grabado y disponible. Le dedicamos una conferencia completa a eso el año pasado. Así que mi sugerencia sería, si puede conseguir ese material y escuchar todo lo que está ahí, hay bastante instrucción en cuanto a eso.
¿Algo que quieran comentar, Fer?
Sí, bueno, yo agregaría, definitivamente, si quieres tener un adolescente con una relación deleitosa contigo como padre, tienes que empezar muy pronto. Y pronto me refiero a los 3 meses de nacido. Ahí se empieza la relación deleitosa con un adolescente. Claro, va a tardar en crecer y llegar a ser adolescente, pero hay que empezar inmediatamente. No caigas en el engaño de decir, no, ya cuando crezca le explico, está muy chiquito ahorita. No, precisamente porque está chiquito, empieza de inmediato y cuando tenga 16, 17 años, empezarás a cosechar todo lo que sembraste. Entonces, es mi mejor recomendación.
Miren, en el caso de mis hijos, yo tengo un hombre y una niña, un niño y una niña de 23 y de 20, los dos niñitos. Los dos los disciplinamos desde chicos, no tan chicos porque no conocíamos bien el tema, pero créanme que funcionó. Ya lo que les quiero decir es que ella necesitó mucho más que él, mucho más. Andreita pedía la vara todos los días, Raúl no. Raúl le aterraba la vara, él fue un niño obediente, Andreita se hizo obediente, le costó un poquito más de trabajo, pero es una niña que ama a Dios y Raúl es un niño que ama a Dios. Créanme, el objetivo es que ellos se conviertan, se requiere la disciplina. Bien, siguiente pregunta, ¿cómo lograr que uno de los hijos no se sienta menos que el otro cuando uno sobresale con naturalidad por sus dones y que haya amor entre hermanos?
Yo recomendaría lo mismo, ese tema se tocó. Yo no quisiera lucir que estoy esquivando las preguntas, pero para dar una respuesta más elaborada, es más fácil si van a los audios de esa conferencia, porque tratamos ese tema del cuidado que hay que tener de que cada hijo es único, tiene dones únicos y tiene un llamado de Dios único. Así que no podemos querer que todos los hijos se comportan iguales y cumplan las mismas metas iguales. Pero si quieren más detalle de eso, lo ideal sería que vean la exposición del año pasado.
Uh-huh. ¿Algo, Polo, Fer? Bien. La penúltima. Se te cayó un papel. No, ahí lo estoy poniendo. La antepenúltima, ¿cómo hablar con los hijos adolescentes cuando cuestionan la existencia de Dios y cuestionan la autenticidad de la palabra de Dios? ¿Cómo ayudarlos e instruirlos aparte de orar por ellos?
Sí. Es muy buena pregunta, no sé quién la haya hecho, pero Como con cualquier adulto, un adolescente que ya está cuestionando la existencia de Dios, la validez de la Biblia y todo esto, es porque ya razona y piensa y duda. Y lo primero que yo diría es, sus dudas son muy válidas, y es mejor que dude y que tenga estos cuestionamientos. Y hay que contestarle a su intelecto con intelecto. O sea, en la Biblia no existe la expresión, esto es dogma de fe y créelo a ciegas y dale un disparo a tu intelecto. No. La Biblia, la fe que Dios nos pide que tengamos es una fe razonada, es una fe que entiende. Es una fe que cree, por supuesto, pero hay toda una rama del cristianismo llamado apologética que se encarga de dar respuesta a ese tipo de preguntas. Entonces, mi consejo sería acércate con algún pastor o en alguna iglesia donde tengan un buen sustento de este tipo de disciplina
y existen respuestas para todas las preguntas intelectuales de la Biblia, de la fe, de todo, absolutamente para todo existe una respuesta.
Así es. Muy bien, la siguiente. ¿Cómo puedes dar amor a los hijos cuando tú no recibiste amor de tus padres? Polo, ¿quieres comentar?
Bueno, Luis lo mencionaba en el sentido de el Padre perfecto es Dios. Nosotros en Él, en Dios, en Jesucristo, vamos a encontrar todo lo que necesitamos. El amor que no recibimos, tal vez no aprendimos a amar, pero en Él podemos recibir ese amor y aprender a amar como Él nos ama, como Él nos enseña a través de la palabra, mostrándonos su amor al haberse dado por nosotros en la cruz. O sea, la fuente de ese amor es nuestro Padre Celestial, es Jesucristo, y en Él podemos encontrar ese amor que no tuvimos, que no aprendimos antes en la vida, ¿no?
Si la persona que hizo la pregunta no es cristiana, entonces yo le diría, busca a Jesús. Dios puede darte ese amor que no recibiste. Esa es una de las buenas nuevas del Evangelio, el amor de Dios. Si la persona que hizo la pregunta es cristiana, entonces la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En ese versículo, todas significa todas. Todas son hechas nuevas. Nosotros no podemos negar o justificar un llamado de Dios en nuestras vidas porque el pasado nuestro fue de X o tal manera. Porque la belleza de la presencia del Espíritu Santo en la vida es que da frutos. Y si usted revisa los frutos del Espíritu en Gálatas 5, uno de ellos es el amor. Y ese amor no es natural. Ese amor es un fruto del Espíritu de Dios. Ahí está la diferencia. A veces nosotros confundimos esa ternura que recibí de mis padres o lo que sea, y yo veo que hay personas que son tan tiernas y otros no somos tan tiernos. Ese amor es natural, ese no es el espiritual. El amor que Dios demanda es un amor que Él da. No importa en qué hogar naciste, no importa en qué tipo de padres tuviste, en Cristo Dios pone su espíritu y da ese amor. Entonces, recibir de Dios para poder dar. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces la idea es, Dios, lléname más de ese amor. La oración es, ayúdame a disfrutar más el perdón que tú me das, de tal manera que yo pueda amar más adelante. Pero la realidad es que uno no viene de fábrica con eso, ni eso se aprende en la escuela. Ese es un amor que viene cuando Dios nos da su espíritu. Así como la fe, la paciencia, el amor es un fruto del espíritu y se aprende. Uno puede aprender a amar. Dios, la Biblia habla en ese lenguaje que podemos aprender a amar.
Muy bien. Siguiente pregunta. Cuando un hijo está cometiendo un pecado y no quiere dejar de hacerlo, ¿qué debe hacer el padre? ¿Dejar que el hijo continúe en pecado aún siendo adulto? Está sencillita, ¿no?
Bueno, por supuesto, la primera respuesta sería, hay que orar por el hijo, y el deber de los padres siempre es estorbar el pecado de nuestros hijos. No podemos ver que está pecando y quedarnos nada más como el chinito, ¿no? Tenemos que actuar, hacer algo, y la primera acción sería orar, y la segunda acción sería estorbarle en todo lo que podamos. Y si el joven en este caso ya es adolescente, yo diría, como los consejos que dio Luis, acércate a él, cultiva una buena amistad con tu hijo y llega al fondo a sus motivantes para estar pecando.
descubre, ayúdalo a descubrir junto contigo qué es lo que lo está motivando a pecar, para que vea, juntos descubrir, que en el fondo, siempre que peca él y tú y yo, es porque hubo un engaño. Satanás nos engañó en algún momento y por eso accedimos a pecar. Entonces, si él está pecando es porque en algún momento se comió el engaño del pecado, y hay que ayudarlo con amor, con paciencia, a descubrir qué fue lo que pasó y ayudarlo.
¿Algo que quieran comentar, Luis, Polo? Bien. Última pregunta. ¿Hasta cuándo se debe disciplinar a los hijos y de qué manera? Es muy parecida a la anterior. Así es, ¿no? Ya Jaffer comentó algo de esto, es importante. Empieza, Jaffer dijo 3 meses, está perfecto. ¿Hasta cuándo? Pues si sigue ahí hasta los 30, a los que están ahí de vagos en la casa todavía, dales. Obviamente llega una edad en que ya no los puedes, de que a lo mejor la disciplina física ya no aplica, pero ellos están bajo tu autoridad. Y ahí sí puede entrar una corrección vía, no sé, algún castigo, dejarlos de, no permitirles que salgan, algo, ¿no? Hablando de disciplina cuando ellos presentan alguna rebeldía, pero volvemos a lo mismo, lo más importante es estar orando con ellos y cultivar una relación de tal manera que lleguemos a ser tan amigos que esto no sea ya necesario cuando sean adultos, ¿no?
Un comentario antes de terminar, Raúl. Le quiero invitar a algo. Si estás aquí esta noche como con tus padres, hijos, padres, entonces no dejes que esta oportunidad se pueda disluir de ser una bendición. Entonces, si has recibido la instrucción y Dios ha hablado a tu corazón, entonces es bueno responderle a Dios. Así que mi invitación es hoy, esta noche, a padres e hijos, cuando lleguen a la casa, oren juntos. Si es posible, pónganse de rodillas juntos. Y simplemente pídanle a Dios que su relación pueda ser mejor, independientemente del tipo de relación que tenga. Y suplíquenle a Dios que, si Dios ha sido tan bueno de traerles aquí para ministrarles, pues que ahora fortalezca su espíritu en nuestros corazones para cultivar una relación que sea más armoniosa. Esa es una. Lo otro es, eso no está necesariamente reducido a la relación padre-hijos. Esposos que están aquí, aun cuando no tengan hijos, adolescentes, no tengan hijos, eso también aplica para ustedes. La razón por la cual Dios manda a sus profetas es porque Dios quiere que haya reconciliación. Entonces, no desperdicien esta oportunidad. Si Dios les ha hablado y les ha tocado, pues vayan a sus hogares. No dejen eso así. No respondamos con indiferencia cuando Dios nos habla. Entonces, oren juntos hoy. Quizá algunos nunca lo han hecho, empiecen hoy. Y simplemente expónganse a Dios. Expónganse a Dios. Padre, hijos, parejas que están aquí. Si estás aquí y no tienes ni padre, ni pareja, ni nada, y estás aquí, bueno, busca a alguien con quien orar. Cualquiera de los pastores que estamos aquí también podemos orar. Y si hay alguien en tu vida que no está aquí, pero que tú sabes que hay algo no resuelto, entonces toma la iniciativa de la reconciliación. Es bíblico iniciar la reconciliación. Quizás Dios te ha dado más luz hoy, pero es negar el poder de Dios cuando una relación está destruida por falta de una iniciativa de amor. Entonces, como dicen los americanos, quiero levantarte la barra esta noche. Quiero ponerte lo más difícil.
quien sea quien Dios ponga hoy en tu mente como recuerdo, toma iniciativa si es posible para ti. Yo sé que hay casos que no son posibles por distancia o por lo que sea, pero hay otros casos que sí, que están alrededor, y quizá Dios pueda usarte como un instrumento de bendición para eso. Recuerden esto, este es el cierre del Antiguo Testamento y Dios habla de que es necesario esa reconciliación para que no haya maldición. Entonces, poniéndolo en otras palabras, la idea es esta: queremos procurar la bendición de Dios, seamos prontos para reconciliar. Que Dios nos ayude a que su palabra pueda ser tan poderosa en nuestras vidas que cambie la disposición de nuestros corazones hacia él. Amén.
Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, pues terminamos, hermanos. Vamos a despedirnos con una oración para que Dios nos lleve en paz. Padre Santo, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar expuestos ante el trono de la gracia. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alumbra, nos instruye, nos anima, nos exhorta. Llévanos a obedecerla, Padre, sobre todo en este tema tan importante de cultivar esta relación maravillosa entre hijos y padres. Gracias, Dios, porque al fin y al cabo es un modelo de tu relación con Jesucristo y nosotros debemos honrar esto, Señor. Yo te pido, Padre, por todas las personas que preguntaron tantas cosas, Señor. Seguramente están padeciendo algunas circunstancias que han sido complicadas en sus vidas. Tú llévalos, Dios, a confiar, a vivir para ti. Y, Padre, sabemos que tú eres poderoso para resolver cualquier cosa. Bendícenos, Padre, y llévanos a descansar, a gozarnos en ti. Te rogamos por las conferencias de consejería para que sean de mucha bendición también, Señor. Y Padre, guárdanos en todo. Gracias por todas las personas que han podido venir hoy. Regrésalos con bien a sus hogares. Regrésanos a todos nosotros con bien, Señor. Y guárdanos. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos.